Tupas
presentan
cosas que
no existirían sin Moe.
Por ejemplo,
la estructura del podcast,
su increíble edición.
Nadie nos entendería
porque estaremos bien borrachos.
Como ahorita. No, no es cierto, no estamos borrachos. Pero de verdad, es cumpleaños de Moe y es la cuarta persona que pocas veces escucha en este podcast, pero que es muy importante para el programa. Porque como yo lo dije, de verdad la estructura de introducción, tema, 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 conclusión, Moe nos la sugirió, la verdad.
Y no nada más eso, yo a veces nos escucho, porque yo también nos escucho, y digo, bueno, sí decimos cosas chidas, pero imagínense decir esas cosas sin la estructura y la magia de Moe al postproducirnos. Yo no nos aguantaría, amigos.
Yo no nos escucharía.
Yo no nos escucharía.
Y la verdad es que muchas veces no se nos entendería nada porque, pues, a veces sí se nos pasan las copitas, ¿no? Y ya empezamos a arrastrar las palabras y nos ponen en nuestro lugar.
Como
debe de ser.
Como en los primeros episodios antes de que Moe llegara.
Sí, exactamente, ¿no?
No, déjate. No solamente era alcohol. Nah, sí. Eran otras cosas que no podemos decir.
Mucho dorito, Nacho.
A veces también decíamos cosas que nos hacían enojar entre nosotros.
¿Se acuerdan de aquella pelea que Moe nos tuvo que poner?
Una vez
hicimos en nuestro lugar y nos dijo, amigos, somos amigos.
Exacto.
Así que, amigo, querido productor, querido cuarto integrante, nadie nos dijo, feliz cumpleaños, Moucito.
Te queremos mucho, Moucito. Y gracias por ser parte de nadie nos dijo, porque si no, esto no sería lo que es el día de hoy.
Y no te olvides que tú y yo somos los jóvenes, 31 años. Feliz cumpleaños, te amo.
Eres el más joven.
Te queremos.
Bye.
En este podcast, nadie sabe nada.
Pero es que este podcast no damos respuestas.
O, mejor dicho, sabemos lo suficiente y aprendemos en el camino.
Esta mesa es una mesa libre de juicios.
A veces somos jóvenes.
Íbamos a tener como una clave entre nosotros para avisarnos cuando íbamos a tener sexo o algo así.
Adultitos.
Amigo, siento que me voy a quedar pelón. Eventualmente, en 5 años.
Y adultos.
Si me desvelo, me canso más y las crudas me pegan más fuerte.
Nadie nos dijo que al llegar a grandes no lo sabríamos todo.
Ni lo querríamos saber.
Y dije, güey, ¿cómo es posible que neta no sepa esto, no?
Aquí hablamos de la crisis de la edad, lo complicado del trabajo, los corazones rotos y chismeamos mucho.
Porque sí, sí nos gusta el chisme.
Nadie nos dijo. El podcast para sentirte acompañado en la etapa más larga de tu vida, la adultez.
Prevenidos en 3...
Con Ani, Nando y Javier.
1...
Nadie nos dijo.
Hoy quiero meter 2 temas en uno mismo porque se relacionan con...
Porque tengo exceso de temas. ¿Sí?
No.
¡Qué presumido!
Con tu tarjeta de crédito o con una tarjeta
¿con
en
la
terminal.
Híjole, mejor no hablemos de mi tarjeta.
No, no tiene nada que ver con eso, pero el otro día me pasó y quiero preguntarles si les ha pasado que están en una... Imaginemos que los 3 vamos a comer o a cenar. Entonces dividimos y tú eres el primero. Yo soy el primero en pagar y digo, bueno, 150 más el 10, ¿no? Y entonces luego viene Ana Ortiz y dice, yo 150 pero más el 15. Y tú te quedas como idiota así de, güey, soy un marro, debía haber dado el 15. Y como que, no es que sea una competencia, pero se vuelve, sí. ¿No? Y te quedas como idiota.
Eso o al revés, que tú estás pensando, pues voy a dar el 10 y el de antes te dice el 15.
Del 15, eso es peor, güey. Eso sí es peor. Sí, porque pero yo sí me obligo a dar el 10, 15. Como dijo Ani, yo sí me obligo a dar el 15, güey. Porque pendejo, o sea, podría no tener dinero, pero a mí no me hacen
nada. Pero a mí no me van a decir nada.
No me va a hacer menos, ¿eh?
Es que yo... No sé si me ha pasado al revés, o sea, como tú dices.
A mí sí me ha pasado.
No, a mí también me ha pasado.
Pero qué coraje, güey.
Pero, ¿sabes qué? A mí me pasa que cuando yo soy la primera, yo me convierto en esa persona que da la propina alta, porque entonces siento que todo el mundo está viendo así. Porque como eres la primera, así todo el mundo está viendo cuánto vas a dar de propina, ¿no? Para ver cuánto dan ellos. Y siempre digo como, ¿qué tal que doy el 10? Si piensan que soy una marra.
Luego hay gente que da cifras raras, ¿no? Así como, más el 12. ¿No les
más
ha pasado como número?
Ni se puede, raros. Amiga, dile.
Sí, ¿sí? Hay mucha gente que da el 12 y yo digo, como que te quieres ver cool, pero no tan cool. Siento que el 12 es como ahí.
No, y en estas como maquinitas que ahora pones en tu... Bueno, que son aplicaciones que pones en tu celular, viene así, 10, 12, 15 y no sé qué.
Apliquen la que no falla de, te lo dejo en efectivo y le dejas 10 pesos. No es cierto.
Bueno, esa era una, el primer tema con la terminal. Y el otro, que hoy me pasó que fui a la farmacia, porque 32 años. Y entonces fui por un tratamiento gastrointestinal y ya. Pero me pasa muy seguido en lugares, ya te pone, ingresas la tarjeta, tienes que poner tu NIP. y la vendedora, el vendedor, actúa de una manera así como de, yo no quiero ver tu nip, y entonces es como, póngalo.
Güey, eso amo.
Pero yo digo, actúan muy cabrón. Yo digo como, relájate, o sea, no pasa nada.
De hecho, yo tuiteé una vez
eso. Se ven las uñas así.
Yo una vez tuiteé que justo me cae muy bien la gente que cuando pones el lip se voltea así como un drama enorme, güey.
Es un dramón, ¿estás de acuerdo? Así.
Como si, exacto, como se necesitan casi salirse de la habitación para no ver qué estás poniendo, ¿no? Y es como, solo así, es todos los ojos para arriba y ya.
Sí, volteate, pero como que es así, tu nip.
Sí, como de novela.
Pero al final esa gente me cae bien porque digo, está comprometida con que tú te sientas cómodo.
Claro, yo casi, que casi. No tengas miedo.
Sí, sí, exacto. Sí. Yo sí le doy mis tres dígitos de atrás. O sea, yo sí le digo, amiga.
Te lo ganaste.
Úsalo.
Socorro de farmacias
úsalo
del ahorro.
Úsalo sabiamente. Usa esta información sabiamente.
¿No les ha pasado que a veces pagan y están borrachos de esas veces que van como uno? No, Oxxo no pasa, ¿no? Pero como que van a algún lugar y ya están.
¿Que vas borracho en
Oxxo? No, sobre todo que van como a un bar. Y ya está medio pedocles.
Medios chiles, sí.
Medios chiles. Y
pasado cucharadas, dijera Ana.
Y les traen la terminal, que es un teléfono. O sea, un teléfono, le dicen, están volteados los números. Y tú, cabrón. Y tú bien borracho, como sin saber cuál es tu NIP. Y así como que se te va al mundo cuando los números están volteados, güey.
Y es que según yo lo hacen por seguridad para que no vea.
Sí, claro.
Eso persona. Nunca me ha pasado.
Sí, güey, sí, haz de cuenta que.
O sea, la terminal tiene los números al revés.
Ajá, no es
no
una.
No al revés, sino en desorden.
Ajá, o sea,
en desorden.
Puede estar acá.
Sí.
No,
entonces tú así como,
nunca me ha pasado.
Cabrón. Sí, sí, sí.
Eso
es por seguridad de uno, pero con alcohol.
Sí, con alcohol, sí,
yo
sí.
Yo acabaría
sí está
bloqueando
cabrón
mi tarjeta. Sí. Así de, ya no puedes pagar porque bloqueas tu tarjeta.
Güey, sí me ha pasado, sí me ha pasado. Como que digo, no, espérame, en el segundo intento que lo hago mal, sí digo, espérame, déjame, lo repito en mi cabeza. Y te lo juro que lo tengo que hacer como
y
en
tú,
mi cabeza.
Y tú, a ver, te lo dicto y ponlo tú.
Te lo digo, ponlo tú, es mi cumpleaños.
Es que, no, pero es que,
es cierto,
es que te va, tal vez hay gente que en lugar de aprenderse el número se aprende como
sí, ya
el
lo
orden,
haces en
la línea. Ya lo hacen automático, exacto.
A mí alguna vez me pasó, eso es muy gracioso, pero una vez me pasó que un día estaba tan cansada, tan cansada, que no me acordaba de cómo desbloquear mi celular, del número para desbloquear mi celular. Y yo decía, es que no me acuerdo así. Y pensaba, yo no me acuerdo, que estaba así muerta. Y como que cerré los ojos y dije, a ver, ¿cómo le hago normalmente? Y lo puse, pero por
el
memoria,
movimiento,
como memoria muscular más que como por el número.
Y le diste.
Y le di.
Wow.
Y lo pude desbloquear.
Es que creo que podemos ser más así.
Sí.
¿Qué es? Es una memoria visual, ¿no? O muscular.
Pues sí, ¿no? Porque es más como de los movimientos más que de estás viendo qué botón picar, es como del movimiento que haces.
Claro.
¿Quién es?
O de hecho hay unos celulares no sé ahora ya que para desbloquear pues ya no es de números, sino
es
como
una
figurilla.
O el dedo o la cara también.
Pero por ejemplo a mí me ha tocado desbloquear celulares de amigos y más bien, exacto, me aprendo como el patrón. Así
el patrón,
de,
sí,
izquierda,
sí,
derecha, sube, aquí por una palomita parece.
Es como si hicieras una Z y luego la cierras y no sé qué y tú, what.
A mí, sobre eso, me ha pasado que a veces en mi cabeza digo, güey, son demasiadas claves las que tengo que memorizar. O sea, no puedo con una más. O sea, como que en el momento sí he pensado de que, ¿y qué pasa si en algún punto se me olvidan? O sea, no me acuerdo cómo entrar a algo. O sea, porque, pues por eso, o sea, lo que te recomiendan es hacer una contraseña diferente para cada cosa, ¿no?
No,
para
bye,
la neta.
No,
es que,
bye, nunca.
O sea, si a mí me cachan cuál es la mía, ya entraron
ya,
a todos,
todo,
¿no? Hasta
todo,
mi
yo
banco.
Yo tengo una para todo, exacto.
Sí, yo también.
Sí,
¿sabes a
es
mí
que es demasiado,
que me
son
choca
demasiadas.
Luego yo dije, me voy a aprender dos en mi vida para cuando tengas que cambiar una por seguridad, ponga otra. Pero ahora, en cualquier lugar, creo que se lo habíamos dicho. Esa contraseña ya la usaste anteriormente.
Ah, sí,
yo,
sí, sí.
Pues sí, pero quiero regresar a esa porque no quiero tener una tercera. Y ahorita ya voy como en una sexta.
¿Sabes yo qué hago? Cuando cambio la contraseña porque algo me pasa, no sé, en mi correo alguien trató de entrar o algo así, digo, bueno, armo una nueva contraseña y las cambio todas.
Te metes a cada...
Me meto así a mi Netflix, a mi Spotify, a mis correos,
o sea, pero entonces,
y poco a poco las voy cambiando todas.
Solo te aprendes una
solo
a la vez.
Una.
Okay. ¿Qué tal esas aplicaciones estúpidas que te dicen? Tiene que tener una mayúscula, un guión bajo, tres números.
Y termina con un asterisco y todo.
Exacto.
Es como,
no, entonces mames, ya hago las contraseñas que tengan todo. Mayúsculas, minúsculas,
o sea, ya la haces elaborada.
Para
a ver, por ejemplo, ¿cuál
todo
es la tuya ahorita?
Miren, anoten. No. Saquen pluma y papel.
Eso sí se las voy a decir, que es una gran aplicación. De verdad, activen en todas sus cuentas la verificación de dos pasos. Hay una aplicación que de Google que se llama Authenticator, que es literal, la vinculas y ahí tú como a cada aplicación que tú metes una contraseña, aunque sea una contraseña de 1, 2, 3, 4, a huevo te tiene que pedir
un código que va a estar en tu aplicación. Entonces, siempre va a pedirte, aunque te quieran hackear, te ocupas el número de que la tienes en la
aplicación. Oye, una pregunta, ¿si pierdo mi celular?
No, pues eso es para gente, es para cierto tipo de gente. Sobre todo.
También tú tienes canal. No, mejor anótalo en una hoja y guárdalo con tus sobrecitos de dinero.
Abajo del colchón.
Te lo juro que hasta mi cuenta de Amazon yo la tengo así vinculada. Y de hecho, todas las cuentas que llevo de redes de mis clientes, trato de decirles también lo mismo. Como que las cuiden así, porque si no, es bien fácil que te hackeen.
Sí,
muy fácil.
Sí, me imagino.
Háganlo.
Oye, ahorita que estabas diciendo como, imagínate que se me olvida mi contraseña, me acordé que hace poquito vi así como mis recuerdos en Facebook, que alguien puso que estábamos viendo hace muchos años la película de The Vow, la de Channing Tatum y Rachel McAdams, que a ella se le borra la memoria.
Sí, sí.
Porque tienen un accidente. Y que yo hice el comentario como de, güey, imagínate que eso te pasa, ¿cómo vuelves a entrar a tu Facebook? Güey, sí. Claro. Imagínate, se borra la memoria y pierdes todo.
Güey.
A ver.
Prioridades. En ese entonces, el Facebook.
Obviamente se estaban burlando. O sea, era un post que alguien puso en Facebook y se estaba burlando de mí. Pero ahorita que dices,
pero,
oye, que grabé.
Y te voy a decir algo, Dani. La semana pasada yo llego a mi televisor y no puedo entrar a Netflix. No sabía la contraseña. Y yo, pero ¿cómo entró? Y como es una contraseña familiar, y yo, a mi hermano, pásame la contraseña de mi hermano. Es que la cambiamos hace 3 meses y no recuerdo. Mi mamá, yo tenía la contraseña en mi celular y no, no sé dónde. Y yo, no mames, no puedo entrar.
¿Y ya?
Un grave problema. ¿Mandé?
¿Ya pudiste?
No.
No se ha logrado.
Ya no he visto La Casa de Papel.
No he visto nada de Netflix desde esta semana.
¿Cómo crees?
Sí. Ahorita ando picado con una de Apple, entonces dije,
ahora
bueno.
Ahora que ya salió la nueva de You.
Ya sí, güey, quiero... Es más, ni siquiera he visto Sex Education.
No, ¿cómo crees?
Sí, voy bien perdido.
Sí, estás muy perdido.
Siento que hoy sí hicimos un chilaquiel de temas de intro,
sí,
¿eh?
Sí, sí, sí.
Este
qué
es
hermoso.
Un intro paquetaxo. Bienvenidos, amigos.
Campechano.
Y yo, qué rico.
Díganos si les ha pasado esto de la propina, si les ha pasado esto que les da risa ver a la gente...
Voltearse.
Que se voltea cuando tienes que introducir el NIP.
Se voltea en Spanish.
Exacto. ¿Y cómo lidian ustedes con las contraseñas cada que se las piden cambiar?
Éxito.
Ánimo.
Bienvenidos, soy Javi.
Yo soy Ani.
Y yo, Nando.
Y eso fue la freidora de aire.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
No, Kiwi, no. Oye, disculpa, ¿tendrás una bolsita extra? Es que se me acabaron las mías.
Nadie nos dijo.
Hace unos días decidí cerrar una vieja herida que tenía yo en mi ser.
Ok.
La situación es la siguiente. Hace muchos años salí con un chico que me gustaba mucho. Las cosas no funcionaron, dejamos de salir, él tuvo novia... Y después, en algún punto, nos reencontramos. De hecho, hay un tema que saqué de Nadie Nos Dijo. De los abrazos. Un chico que me encontré en el metro y que nos abrazamos y no sé qué. Y entonces ahí
es
como
el episodio,
que,
de la historia de Nadie Nos Dijo.
sí, de los primeritos. Como que reconectamos y medio salimos, pero no. Y al final las cosas pues no se dieron, ¿no? Y por alguna razón... Como que para mí fue algo que nunca terminé de cerrar. Nunca lo platicamos, solo dejamos que las cosas se apagaran y así nos esfumamos uno de la vida del otro, pero nunca nos sentamos a hablar como de, no, pues mejor ya no hay que salir o esto, lo otro, solamente lo dejamos pasar, ¿no? Y a mí me pasa que si yo no hablo las cosas, si yo no, o sea, me siento con la persona a decir, pues está pasando esto, lo otro, o sea, de mi parte, o sea, de la parte de la otra persona, como que algo queda en mí inconcluso. Que me puede afectar, o sea, que ahora me doy cuenta que me puede afectar en un futuro. Entonces, por X o Y razón de mi presente, esta situación con esa persona con la que yo salí hace muchos años me estaba afectando. Y es una persona con la que yo me llevo bien, o sea, no somos los mejores amigos, no es que nos escribamos para contarnos lo que nos pasó el viernes o lo que sea, pero nos llevamos bien. Entonces, decidí escribirle como para que platicáramos, pues, qué, o sea, para yo saber cuál era la versión de su parte y que él supiera cuál era la versión de mi parte, como para cerrar eso que a mí hoy en día todavía como que se me, sí, como que se me detonaba, ¿no? Y ya le escribí y lo platicamos, y la verdad es que puedo decir que fue la mejor decisión que pude haber tomado, porque fue una plática muy bonita.
Te tranquilizó.
A mí me daba mucha, como mucho nervio, ¿no? Porque esta persona en este momento tiene novia. Entonces yo dije, bueno, ¿qué tal que se saca de onda? ¿Cree que yo, pues no sé, quiero volver a salir con él? ¿O la novia se enoja? O no sé, ¿no? No, como que no sabes qué vas a esperar. Y dije, bueno, igual es algo que yo necesito hacer. Lo voy a intentar, a ver si, a ver qué sale, ¿no? Y lo platicamos porque yo en algún punto pensé que... como que él se había aburrido de mí. Entonces eso era algo que a mí me costaba trabajo dejar ir. Como que si yo salía con personas y de repente las cosas se empezaban a apagar, aunque yo tampoco quisiera, eso me empezaba a brotar. Como de, es que yo estoy aburriendo a esta persona, no está funcionando por esto. Y o sea, no digo que sea la única razón por la que me brotaban estos pensamientos, él, pero sí era una de las razones importantes. Entonces como que dije, qué padre es, o sea, qué padre poder hablar con una persona después de muchos años, que ya tienes la madurez de hablarlo, ¿no? Porque lo justo nos decíamos, como, la verdad es que en el momento ninguno de los dos tuvo la madurez de sentarnos y de decir las cosas, ¿no? De yo decirle, oye, güey, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué las cosas están esfumando? O el de, oye, ¿sabes qué? Me está pasando esto, yo prefiero que ahorita no estemos saliendo. Simplemente lo dejamos pasar y nadie tuvo como...
Y cada quien interpretó, yo creo, ¿no?
Sí, cada quien interpretó lo que quiso interpretar. Y cada quien se quedó con una idea errónea del otro. Claro. Y así seguimos así nuestras vidas sin saber lo que realmente la otra persona pensaba. Entonces, o sea, está padre. Pienso que a lo mejor no en todas las situaciones se puede hacer eso. No, yo sé que no con cualquier persona con la que he salido hoy en día puedo acercarme y decir como, oye, vamos a platicarlo, porque nunca lo hicimos. Pero a mí me parece muy cañón como por una simple plática que no se tuvo... todo lo que puede repercutir en tu vida.
Claro,
sí, como el fantasma que vas arrastrando.
Ah, un fantasma que vas arrastrando durante años por no sentarte y decir, está pasando esto, yo me siento así, ¿qué está sucediendo? ¿No? Por no ser claros. Y bueno, ahora yo como que
tuve el valor de hacerlo. Obviamente no era nada de lo que pensabas.
No, por supuesto que no.
No, ¿se acuerdan
cuando hablamos? Por supuesto que no.
Lo que me hubiera evitado durante años, ¿no? Que aparte pues es una cosa que se acumula, porque no sé si a ustedes les pasa, piensas que no sé, dejaste de salir con una persona por X razón, y en un futuro cuando te empiezan a pasar cosas similares, como que vas apilando esas situaciones a la misma razón, que si en el momento lo hubieras resuelto, le puedes, a las nuevas situaciones les puedes encontrar diferentes razones, o les puedes encontrar la razón verdadera.
Claro, pero lo pones en el mismo lugar y pesa más.
Lo pones en el mismo lugar y entonces empieza a pesar más y más y más. Y si lo hubieras hablado desde el principio, eso no te hubiera pesado tanto.
O sea, imagínate que esto fue literal como el episodio 3, nadie nos dijo, y duraste 110 episodios con esa, güey, qué pesado.
Con esa espinita,
sí, claro, pero ¿se acuerdan cuando hablábamos de las maletas que cargamos y los problemas y todo eso? Imagínense que esos problemas, pues en realidad cuando lo hablábamos en ese momento, pues son problemas y son maletas que cargamos porque tienen peso. Este no tenía peso.
No tenía
peso. Era una maleta que ibas cargando, pero que estaba vacía, porque en realidad no era como inconcluso. La cargabas y te estorbaba.
Yo me estaba imaginando que pesaba, pero bueno, realmente
pero
no pesaba.
Cargando, pero, o sea, pero para Ana sí era un peso, pues.
Sí, 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 exacto.
Sí, sí, sí.
Sin peso, sin innecesario.
En esta analogía, cuando la abres es nada.
No hay nada.
O sea, no hay nada, pero sin embargo era peso para Ani. Pero era
cuando
incomodidad.
Cuando la viste, pum. Ajá. ¿Qué tenía tu maleta? Nada.
Nada, güey. Nada, ¿qué crees? Que vengo así unos cuantos kilómetros cargando.
No, de pendeja, 2 años aquí.
Claro, con 10 maletas más que sientan pesadas, más esta que te incomoda, güey.
Exactamente. Wey. Y bien la pude haber dejado allí, allá, wow. De donde vengo.
Claro. No, y a lo mejor en el momento, digo, tienes razón lo que dices de la madurez, pero también es como que postergamos esas pláticas, ¿no? Porque no queremos enterarnos y acomodamos nuestra verdad, pero a veces nos juzgamos tanto que somos más duros con nosotros mismos que la realidad misma.
Exactamente. Sí. O sea, a veces no lo hablas porque dices, ya sé que me va a decir esto. Y existe la posibilidad de que no te va a decir eso, de que tú crees que lo estás aburriendo y le vas a decir, oye, ¿por qué no? ¿Por qué ya no quieres salir conmigo? Porque me aburres. Existe esa posibilidad, sí, pero es la mínima. Probablemente él tiene su idea de lo que, o sea, su versión de lo que está sucediendo, y no tiene que ser lo que tú estás pensando. Y le huyes pensando que eso te van a decir, cuando probablemente no.
Wow.
Oye, pero también está muy chido como esto de enfrentarlo y de hablarlo. O sea, como de verdad, a ver, no quiero que pienses mal, necesito cerrar este ciclo y necesito como
y
que
no
ver,
tiene que, ver
la,
contigo.
Que la maleta está vacía, güey, y ya soltarla y hablarlo. Aunque esa persona ni, no es como que ahora que lo hablaste, yo supongo que tampoco es como que vaya a estar en tu vida presente o que vaya a ser tu amigo porque ahora ya lo hablaron, no, simplemente es
no,
como dejarlo
claro,
ir.
Claro, sí, exactamente. Sí, es algo, o sea, lo hice para sanar algo en mí. Y está padre, o sea, y también creo que si algún día alguien nos escribe a nosotros, alguien de nuestro pasado, porque a mí me ha pasado que en algún punto alguien te escribe de tu pasado y dices como, güey, qué oso, ¿por qué me está escribiendo? ¿No? Claro. Y así, y tu primera reacción es decir como, ay, güey, ¿por qué? ¡Qué hueva!
Oh, pinche intensa, ya quiero ir a coger.
Ajá, exacto, exacto. Y la verdad es que pues hay que escuchar a las otras personas, porque yo hoy digo, y se lo agradezco mucho, y sé que nos escuchas, así que te lo agradezco mucho, que me haya contestado y que me haya dicho en el mejor de los planes, vamos a platicarlo, y lo platicamos súper a gusto, y yo me quedé súper tranquila, y digo como, yo debería decir, o sea, yo ahora quiero ser como él. Si en algún punto alguien me escribe porque yo lo hice sentir de alguna manera y mi versión es completamente diferente a lo que esa persona pensaba y me quiere escribir, con todo el gusto del planeta, le resuelvo esa duda, porque ahora yo estuve del otro lado y sé lo bonito que se siente que te quiten ese peso que tú te estás inventando. Entonces hay que aprender también a que si alguien se acerca a platicarlo con nosotros, pues estar abiertos a decir como, vamos a platicarlo, no pasa nada.
Porque a lo mejor él, no lo sé, pero a lo mejor él no lo necesitaba. O sea, tal vez sí, ¿no? O sea, se vale que tú no lo necesites y que digas, bueno, Ana lo necesita, vamos a vernos para ver qué hay.
Pero tal vez todos podemos cargar maletas vacías. O sea, tal vez esto le sirve como ejemplo, digo, no digo a él en particular, nos sirve como ejemplo para decir, güey, quizá no la persona que nos busque nos va a decir como de que hay que resolver esto porque a ella, para esta persona es importante, pero probablemente si nos ponemos a buscar para una conversación inconclusa con alguien que ya ni siquiera figura en nuestra vida y es importante para nosotros, nada más que la tenemos ahí y nunca le ponemos atención. Porque somos funcionales, pero exacto, siempre está ahí.
No le pones atención hasta que algo pasa en tu vida específico, no te va a pasar todas las semanas, pero algo específico 4 años después que pum, te brota eso y dices como, oh, y luego lo dejas ir porque no te vuelve a pasar en 3 años, pero ahí lo traes igual, o sea, aunque no te brote, ahí lo traes cargando.
Claro, claro. Sí, porque seguimos haciendo la vida y no es algo que nos impida, pero sí se manifiesta en cierto momento.
Exactamente.
Y que además, me acuerdo que en algún episodio hablamos que decíamos, ¿cuántas veces nosotros sí somos la historia de alguien y para nosotros esa persona no es tan historia? Tal vez aquí no es tanto de historia, ¿no? Pero tú no sabes cuántos puntos, por ejemplo, le tocaste en una persona porque tu personalidad hizo que en su historial o que en su manera de ser hayan tocado ciertos puntos y tal vez eso sí la afectó, o al revés, como tú dices, Ani, a ti, ¿cuántas personas te tocaron? Tal vez no porque duró mucho, tal vez no porque fue tan intenso, pero porque tocó ciertas cosas que, pues no sé por qué,
por
pero
alguna
por
razón.
Algo te tocan. Entonces también está padre entenderlo y tener mucha empatía con el otro para poder resolverlo, ¿no? Si algún día me llegara a mí alguien, por ejemplo, a ti, a alguien, a decirte eso.
Eso yo creo que es bien importante. Más allá de decirles, vayan y resuelvan, terminen de resolver así sus conversaciones inconclusas, es un, si alguien un día se les acerca a resolver algo, estén abiertos a hacerlo, porque literal puedes estarle quitando un peso de encima a esa persona, pensando que para ti no fue absolutamente nada y no te pesa ni nada. Puede ser que tú le estés pesando mucho a otra persona y eso está muy cabrón.
Yo a veces pienso como los factores externos que tienen mucho que ver con nuestro sentir y nuestras decisiones y cómo nos sentimos en cierto momento, que pueden influenciar algo tan importante. O sea, imagínate que tú ese día, algo así, que el día que se dejaron de hablar, de verdad, algo a tu alrededor muy efímero te afectó.
Claro.
Y ese algo efímero que no te vas a acordar, que fue como, güey, una pelea estúpida que tuve en el trabajo que me hizo sentir mal o que me hizo sentir como menos, y después pasó esto y lo cuestioné, y tú le prestaste toda tu atención a este güey, en vez de al ambiente alrededor de ti.
Todos los demás factores.
Exactamente, pero como esos factores son como muy efímeros y pasaron sin tú pensarlo, le adjudicaste toda esta responsabilidad a esta persona, aunque no lo era. Y cuando le hablaste con él, te diste cuenta que no, que era como algo muy, como que muy pasajero, pero es hasta que lo hablaste, porque le seguías adjudicando cosas que quizá te los dieron otros ambientes.
Ajá. O sea, literal, le seguía yo adjudicando cosas hasta la fecha.
Uh-huh. Qué liberador, Cáncer.
Muy liberador, se los recomiendo, amigos. Si por ahí tienen pláticas inconclusas, háganlo. Para mí fue muy liberador.
Voy a pensarlo.
Yo también.
Nadie nos dijo del amor que le tendríamos a una freidora. Aspiradora, cafetera, licuadora. ¡Mira esa maceta!
Pues las últimas semanas estuve en Colima. Eso quiere decir que estuve viendo mucho a mi familia, a mi mamá sobre todo. Y mi mamá desde hace mucho tiempo tiene como esta idea de ya dejar el negocio que tiene y viajar y comprarse como otro lugar para vivir, ¿no? Porque digamos que el negocio está en su casa y quiere dejar esa casa para ampliar el negocio e irse a vivir a otro lugar, ¿no? Pero evidentemente, pues la gente que va acercándose a una edad, mientras más grande, menos créditos te dan, ¿no? Sí. Entonces, pues también eso tiene mucho que ver con el quién te apoya para poder sacar un crédito, ¿no? Y se acercó a mi hermano, y no voy a dar más detalles, pero el punto es como que mi hermano quizá a la hora de... Mi mamá quería una casa que ya está vista y que en realidad ella la va a pagar, o sea, con su pensión. O sea, ella va a encargarse de pagar esa casa o ese crédito. Pero mi hermano le daba una sugerencia de decir, no, esa no porque está así, 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 o está, o le daba como muchas vueltas a esa decisión.
Pero que otro hermano iba a ser el que iba a sacar el crédito.
Exactamente. Y tampoco es como que le afectara mucho, o sea, era un crédito que mi hermano le dan entre varios. Entonces era como de, como que él le daba mucha opinión sobre la decisión de mi mamá. Cuando a mi mamá ya le había gustado mucho esa casa y mi hermano no iba a poner un peso, simplemente iba a darle el crédito. Porque pues en realidad mi mamá ya no es tan fácil candidata que le den una, ¿no? Uh-huh. Uno. Entonces yo le decía justo a mi mamá que, digo, yo no se lo puedo dar porque estoy como en otros trámites y así, pero el punto es como yo le decía, si es la única posibilidad que tiene, la verdad es que yo siento que mi hermano no debería de cuestionarle mucho. O sea, a menos que mi hermano diga, es que no lo puedo hacer porque ese crédito yo lo voy a usar para otra cosa, como es mi caso, entiendo. Pero si ese crédito está libre y podemos apoyarle, creo que es válido, pero creo que también es válido no cuestionar esos sueños, ¿no? Esos objetivos que mi mamá tiene, ¿no? Y me puse a pensar justo en los sueños que la gente mayor a nosotros tiene y que en algún punto pausó por nosotros. O sea, estoy hablando de los papás o de tíos que de repente se hicieron cargo de nosotros, o abuelos, yo qué sé, y que de repente hicieron cosas por nosotros. Y que eso sacrificaron como grandes años de su vida y se limitaron de muchas cosas como para darnos todo. Como para que llegue un punto en el que financieramente ya no son candidatos o candidatas para un crédito. Y como... Exacto. Y es claro, como, güey, ¿por qué entonces estamos cuestionando sus sueños? O sea, ahora tendríamos que apoyarles. O sea, así
como ellos lo hicieron con nosotros. Como,
porque exacto, cuando ellos estaban en esa edad, pues ellos decidieron ver por ti.
Tuvieron
por
prioridades, otros, ¿no? Que fueron, pues evidentemente, sus hijos, ¿no? Entonces, como que los 30 también son esta edad en la que pasa eso. Sobre todo si somos los más chiquitos, como yo, ¿no? En el que dices, la neta es que creo que mi mamá está entrando en esta etapa en el que... Es muy raro esa edad de los casi 60, ¿no? Que es... Ella va a tener como una pensión chida, pero ¿qué haces? Porque entonces tampoco esa pensión es como de que te pueda servir para dar y pagar una casa de contado, evidentemente. Ocupas un crédito. Pero los créditos ya no eres una persona que tú puedas acceder a ellos, pues porque tienes edad avanzada. Exactamente. Entonces lo que tenemos que hacer es, si recurren a nosotros, dejar de cuestionarles qué es lo que quieren hacer con ese dinero. Simplemente apoyarles en ese sentido de, ok, es como si te prestara mi edad. Simplemente,
claro,
lo único.
Wow, mi claro, nombre y mi edad.
Sí, eso. Mi nombre y mi edad. Porque ni siquiera es como que yo lo vaya a pagar. Porque ellos, en un buen, digamos que les fue bien, pueden pagarlo y costearlo, como mi mamá lo puede hacer. O sea, no es como que mi hermano vaya a tener que pagar eso, sino que simplemente se puede hacer.
Y yo creo que es bien importante y creo que pasa mucho que cuando le pides ayuda a alguien o alguien te hace el paro o lo que sea, ya cree que tiene derecho a opinar sobre lo que tú vas a hacer, ¿no? Que es lo que pasa con tu hermano. Uh-huh. Y la verdad es que no, o sea, si tú vas a ayudar, hazlo bajo los términos de la otra persona. O sea, bueno, no bajo los términos de otra persona, porque al final sí estás tú involucrado, pero... No puedes influir en su decisión de qué hacer con eso que tú le estás ayudando.
Claro.
Que tú le estés ayudando no te da el derecho a restringir o limitar o imponer tus ideas en la claro, otra persona.
Y es que si lo crees, creo que entonces ya no es ayuda. O sea, ya se vuelve otra cosa, porque la ayuda es tú me lo pediste, ahí está, y tú haz lo que consideres, ¿no?
Sí, sí, sí. Y también como que, o sea, vuelvo a lo mismo porque no soy yo esa persona, ¿no? No soy yo a quien está sacando esto, pero si yo tuviera la posibilidad, diría, está bien. O sea, no voy a cuestionar eso. Tal vez, si yo supiera que eso no es factible, porque no lo va a poder pagar, porque esto, porque tal vez algo que se salga de que económicamente a mí me va a afectar o me va a afectar mi crédito o algo así, diría, ok, ahí sí puedo decir, esta casa no, este lugar no, porque de plano es, no va a acabar
bien
financieramente.
Se sale el presupuesto.
Exactamente. Sí, pero cuestiones de opinar si esta es la opción cuando para esta persona sí es funcional, es como, no. O sea, creo que sí hay que pensar en el los papás lo que hicieron por nosotros para podernos, o sea, como para no ponerles trabas. Claro. Porque sí, sí pasa esto de que pues llegan a una edad en la que pues tienen los recursos, pero quizá ya no tienen esta posibilidad de poder hacer algo con ese dinero realmente. O sea, no una inversión tan grande como una casa, ¿no? Entonces yo creo que no deberíamos de cuestionar como los sueños de la gente mayor a nosotros.
Sí, estoy de acuerdo. Y más bien hay que apoyar. Y muchas veces creo que también pasa que ellos llegan a un punto en el que tampoco saben muy bien qué quieren, ¿no? O sea, se han dedicado tantos años a nosotros que olvidaron cómo es preocuparse por ellos o pensar por ellos.
Completamente.
O saber lo que ellos quieren porque ellos lo quieren, ¿no? A mí me pasa con mi mamá, por ejemplo, que muchas de las cosas que ella dice que quiere, siempre lo hace pensando en mí, en mis hermanos, en mi papá. O sea, como... Y de repente yo le digo como, a ver, no, ma, ¿qué es lo que tú quieres? ¿No? Porque ahora mi mamá vive muy cerca de mí, entonces la veo muy seguido, y entonces ahora de repente hace planes y es como, ¿o qué hacemos? Y yo, no, ma, ¿es que yo qué?
Sí,
claro. ¿A mí por qué? No, pero pues es que tú, no, a mí no, yo tengo mi vida, yo me mantengo, yo soy independiente, tú piensa por ti, es momento, ya todos tus hijos son independientes, ya todos tus hijos, tienen una vida armada, es momento de que pienses por ti y para ti, y la verdad es que les cuesta mucho trabajo, y es obvio que les cuesta mucho trabajo después de 30 años de dedicarse a nosotros. De
cuestionarse, es que creo que se cuestionan todo.
Pero además de cuestionarse, Nando, creo que sí es una cosa de que a veces no tienen la respuesta. Digo, no es el caso de tu mamá porque dices que ya tiene la casa vista, pero yo estaba desayunando con mis papás hace poco y teníamos una de estas pláticas y mi papá me decía, es que bueno, si yo ya dejo de trabajar, me dijo, he estado pensando en qué hacer. Y dijo, quiero que ustedes me digan, por lo que me conocen, qué hobby o qué actividad creen que yo podría hacer.
No, eso está bien pesado.
Y yo dije, no sé.
No, pues es que lo tienes que pensar tú.
No, pero además lo que yo descubrí es, para mí mi papá es alguien que trabaja. O sea, nunca yo en mi vida lo he visto como, bueno, pero le gusta pintar o jugar fútbol. O sea, para mí mi papá es una persona trabajadora. Entonces yo le dije, uno, lo que tú dices, Ani, creo que te toca a ti. Pero dos, si no lo sabes ahorita, pues creo que, o sea, has estado tan desconectado. Hablo del caso de mi papá. Ha estado tan desconectado de él por, como dices tú, Ana, en su caso, ser el proveedor, que la casa no nos falte, que tal vez lo que necesita él es prueba y error, así empezar.
Exacto.
Güey, sí. Pues a ver, voy a dibujar, no. Voy no me gusta. A jugar dominó, no. Voy a... Le dije, la respuesta tal vez ahorita se vale que sea, no sé, para luego explorar, porque llevas 30 años de tu vida desconectado de ti. No, ya más allá si eso está bien o está mal, ya lo hiciste, ¿no? O sea, ya a eso llegaste aquí. Entonces, pues ahora te toca explorar. Y luego llegaba el punto que me decía, pero es que explorar a mis 65 años y yo... Güey, pues es que no tienes otra.
Es algo que también el otro día justo planteaba mi mamá, que es... Yo sé que en cuestiones de que... Por ejemplo, mi mamá es joven en realidad, pero decía, me quedan cierto número de años para que yo, de verdad, mi cuerpo no me esté exigiendo como descansar. Y es un número limitado de años, ¿no? Entonces yo tengo que saber qué hacer. O me quedo y mi pensión la invierto en pagar un crédito para una casa, o mejor viajo, pero también quiero como que el negocio que desarrolle crezca más. O sea, es como un número de preguntas muy, muy grande, y que también entre las tres temas que estamos planteando aquí, como de que se preguntan, que no saben qué quieren, que no lo dejan a nosotros, es demasiada responsabilidad. Y ellos también, pues, no podemos culparlos. O sea, toda su vida...
Claro. No,
han visto nada por nosotros.
Claro.
Porque, pues, acá mínimo tenemos... Ani y yo tres hermanos y tú tienes dos también. O sea, toda su vida han estado, cuando no es con uno, es con el otro, es con el otro, es con el otro, y hasta en este momento tienen la libertad y ya no saben ni a dónde hacerse. Y es como por eso digo, ¿para qué llegan los mismos hijos a cuestionar ese pedo? Claro. ¿De qué hacer?
Y yo creo que también es bien importante eso que decías, Javi, de a mis 60 años experimentar, ayudarlos a que se quiten esta idea de que ya tienen 60 años y ya no están de experimentar irse a una clase de pintura. A ver, digo, ahora estamos en pandemia, a lo mejor no es lo más viable, pero...
Ya vamos saliendo.
Vete a una clase de pintura. Claro. Y si eres el más grande de la clase de pintura, ¿qué importa? O, ¿quieres estudiar otra carrera? Estudia otra carrera. Aunque salgas en 4 años y ya no te sirva para nada la carrera, eso no es lo importante. Lo importante es que hagas algo que a ti te haga sentir bien, como tú como persona, como individuo. Ya no como papá o como mamá. Claro. Sino tú como Nacho, tú como Jackie. O sea... Busca lo que a ti te gusta hacer y hazlo, solamente claro. Porque te gusta hacerlo, ¿no? Porque creo que tienen muy, 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 muy clavada en su cabeza el
¿cuál hacer es el beneficio,
el beneficio de esto? ¿Por qué? Cual. Porque sí. Siempre era pensar por nosotros, ¿no? El beneficio de que yo haga esto es que a mis hijos les voy a dar esto. Bueno, ahora el beneficio es que te hace feliz, punto. Y si te vas a estudiar diseño gráfico porque te gusta dibujar y te gusta diseñar y quieres aprender a diseñar, hazlo y vete 4 años a estudiar una carrera, aunque seas el más grande del salón. Peor aún. No
imagínate
importa.
Que eres muy malo. ¿Y qué? No vas a vivir de esto, no vas a necesitar vender una prenda.
Porque, o sea, quieres. Porque quieres hacerlo y porque te hace feliz.
Claro.
Y sí hay que ayudarlos a que se quiten esta idea de que están ya muy viejos o muy grandes para experimentar cosas nuevas. Porque yo creo que es bien bonito ver a tus papás experimentando cosas nuevas y que los hagan felices. Ya sea viajar, comprarse una casa, sí. Meterse a clases de X o de Y.
¿Se acuerdan que en How I Met Your Mother hay una madre que le llamaban la intervención?
Claro.
Sí. No sé, me pongo a pensar en que si será como una buena opción que los hijos... Porque, digo, yo no tengo hijos y no sé qué se sienta el hecho de hacerte sentir de que todo el tiempo tienes que estar velando por ellos. Aunque ya estén grandes, ¿no? Pero tal vez el hecho de hacer una intervención los hijos con los papás y decir todos y decir ya no necesito que te preocupes por mí.
Claro.
O sea, genuinamente no necesito que te preocupes por ti. O sea, que ya estás como lo que quieras hacer, hazlo y ya no veas por mí porque yo soy adulto. Y ya no tienes que hacerte responsable.
¿Pero crees que funciona esa intervención?
Pues no sé, o sea, no sé, porque de repente también me pongo a pensar en no soy papá y siento que sí es una carga muy pesada para ellos. O sea, por más que digamos, es que tal vez es así, no sé, porque no somos papás, no sabemos el vínculo que se crea. Pero yo sí me gustaría como decir, güey, neta, haz lo que de verdad quieras.
O tal vez ya no te preocupes por mí, porque creo que eso es imposible que lo claro. Dejen de hacer. Eso lo van a hacer hasta el día que desaparezcamos todos de este planeta. Hasta sí. Ese momento lo van a dejar de hacer.
Bueno, tienes razón.
Pero a lo mejor cambia la balanza. En la balanza antes yo pesaba más, ahora pesa tú más.
Sí.
Está bien, preocúpate por mí y si un día piensas que necesito ayuda y me quieres ayudar, está bien, hazlo. Pero en tu día a día piensa primero en ti y después en mí.
Claro.
Ándale.
¿No?
Les conté cuando una vez fui a casa de mis papás, o sea, cuando ya no vivíamos ahí ninguno de mis hermanos, y pues tú ibas porque querías verlos también, pero también porque había esta cosa de... pues no quiero que se sientan mal de estar solos y sin sus hijos y así. Y que llegué y mi mamá me dijo como, ay, es que tenemos planes, bueno, ya me voy. Y se fue y yo sentí, pues no sé si culero, pero dije, qué gusto que me haya mi mamá mandado a la fregada.
Sí,
porque
pues
dije,
sí.
Eso significa que ella un día dijo, ya basta de estar esperando
a ver cuándo
si
vienen
el sábado
a verme.
Van a venir o no, pues yo hago mis planes y si vienen... chido, yo ya tenía otro cotorreo, carnal.
Y no estar cancelando planes porque vienen tus hijos y decir claro. Como, ah, no, ya voy a voltear toda mi vida porque ahí viene mi hijo.
Y se me hizo raro porque la mamá que yo conocía lo hubiera hecho.
Claro.
Y me dio mucho gusto que no lo haga y se va. Y qué bueno, ¿no? O sea, qué bueno que lo hace. Y bueno, no, nunca hablamos con ella, pero yo creo que sí tienes que, o sea, tienen que experimentarlo de repente para luego decir, mira qué bien se siente y seguir más y más y más queriendo más de eso.
Sí.
Y ese cambio de nosotros también tenemos que sentirlo. Como decir, ya no es
aceptarlo.
La mamá, ya no es el papá que todo el tiempo estaba viendo todo por nosotros, porque también ya es momento en el que ellos lo hagan.
Claro, aceptarlo y promoverlo, ¿no?
Y promoverlo,
sí,
justo.
Promoverlo.
Eso,
promotores,
sobre todo.
Sí, promoverlo.
Promotores de... ¿Tienes planes? Sí. Ah,
vas.
Entonces vete a tus planes, no pasa
sí.
Nada, te voy a visitar otro día. Ve y diviértete, ¿no?
Porque luego hay hijos... que podríamos ser o podrían ser manipuladores, ¿no? Y eso
sí.
No está chido.
Sí.
No lo seamos, güey.
Sí, es verdad. Es
yo
verdad.
Creo que
si
todos hemos caído
esto,
en sí. Algún punto en manipular y sacarle ventaja a nosotros a esta situación, intentemos hacerlo lo menos posible.
Arriba promotores, abajo
promotores de los padres.
Sí. Y si lo eres, pues ya deja de serlo, ya por favor, ya deja que hagan lo que quieran que hagan.
Que vuelen tus papás.
Sí, exacto, que salgan del nido.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found. That project manager I could never seem to hire? And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Que salgan del nido. ¡Yuhu! Me compré una lavadora. Y sin ayuda de mis papás, nadie nos dijo.
Mi tema lo saqué, no sé si les ha pasado a ustedes, que hay cosas que les incomodan, cosas o situaciones, pero que en realidad no saben muy bien el por qué les incomoda, entonces nunca ahondan más, hasta que un día le pueden poner palabras y como que todo tiene sentido.
Cuadra.
Todo cuadra. Entonces esto recientemente cuadró y es por eso que ya lo puedo hablar y poner en el tema. Durante mucha época de mi vida, tal vez, no sé si prepa, secundaria, o sea, no tengo muy bien como qué época, pero vives como bajo el juicio de lo que tú crees que te corresponde hacer, y ya lo hemos dicho, ¿no? Si eres hombre, si eres mujer, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como que de un lado yo sabía que no encajaba demasiado en un perfil de lo que me correspondía a mí por ser un varón, ¿qué tal esa palabra? Un varón a los 17. Y entonces luego por otro lado encontraba gente que vivía muy cómoda su sexualidad, o sea, personas homosexuales, ¿no? Y entonces como que yo no encontraba mucha afinidad ni de un lado ni del otro, tal vez más a veces para un lado, tal vez más a veces para el otro, pero siempre fue como una cosa en medio y eso siempre me incomodaba, como no encontrar un lugar, ¿no? Luego crecimos y entonces yo empecé a escuchar mucho esta cosa de el gaydar o el radar gay. Que entonces
sí existe,
que Nando como un buen gay dice que sí existe. Y entonces pues era básicamente, desde mi punto de vista, y obviamente es muy debatible, pero pues era así como un prejuicio del otro, ¿no? Un prejuicio de mis ojos ya están autorizados para decir quién sí y quién no, porque pues porque yo soy y entonces yo puedo decir quién sí y quién no, ¿no? Entonces cada que se ponían esos temas, aunque no fueran de mí, a mí me incomodaba porque ahora lo sé, era esta cosa de siempre yo estaba en una constante necesidad de saber, así como yo sabía que, por ejemplo, en una esfera heterosexual no encajaba mucho, yo sabía que en el gaydar podrían señalarme, yo decía, es que no quiero ser ni de uno ni de otro, pero no soy de otro
lugar. Ni blanco ni negro.
Era muy complicado para mí. Y simplemente quedó ahí, en una incomodidad que nunca resolví. Y hace poco estaba en un bar con unos amigos y vimos a una pareja, hombre-mujer. Y digo pareja porque se estaban, o sea, se tocaban sus partes.
Pues ¿dónde estabas? ¿En qué bar estabas?
Bueno, yo estaba en un motel. No, o sea, se besaban, o sea, había como...
Estaba en un cuarto oscuro. ¿Eh?
¿Y cómo les veías? ¿Tenían lentes de visión oscura o qué?
Qué tontos son. Claramente era una pareja, ¿no? O tenían como un contacto así, de pareja. Y entonces yo estaba con un amigo que era gay y entonces él como con esta seguridad del gaydar dijo, ese güey es puto. Y yo lo veía y yo dije, pero ¿cómo sabes, no? Y entonces bajo su teoría me dijo, pues que hay una cosa como de mirada, de conexión. Y se los juro que eso sí lo puedo entender porque creo que a todos nos ha pasado como que, pues ves a alguien como identificando así de presa, ¿no? O sea, como de tú eres parte de mi catálogo y yo del tuyo, qué sé yo. Y entonces después yo lo veía, pero le dije, oye, creo que estás olvidando muchas posibilidades. Porque claro, entonces...
Pues estaba como una chica en ese momento del güey.
Claro, pero entonces a lo que voy es que en el juicio de este amigo mío usando su gaydar, pues el güey, uno, era un closetero, dos, era un gay que le estaba mintiendo a la morra, y tres, pues la morra era una tonta por andar con alguien
claro.
que era gay y que... O sea, todo estaba mal. Y yo le dije, claramente usando mi carta bisexual, le dije, por ejemplo, ¿qué tal que sí tu gaydar tiene razón en las miradas que tú dices que viste? ¿Pero qué tal que el güey es bisexual? O sea, hay más cosas de las que tú estás viendo. Y entonces en ese momento me cayó de sopetón como todo, un poco lo que decías tú, Ani, hace ratito, ¿no? Como que te cae, ubicas esa como, misma sensación de años antes.
Y como digo, el perrito en el que está como un perrito así y está como la guerra atrás, un meme, ¿no se acuerdan? Que está como un perrito y se ve como la guerra que está como en... No.
Se lo vamos a mostrar. Ahorita sácalo ahorita.
Pero entonces me acomodó y dije, claro, o sea, esto es lo mismo que el güey, que la esfera, no el güey, que la esfera heterosexual que dice que si una morra juega fútbol es marimachi, si un güey baila ballet es gay y si un... etcétera, etcétera. Dije, estamos haciendo lo mismo pero del otro lado de la moneda. Entonces luego dije, pues, ¿qué estamos aprendiendo? ¿No? Y entonces como que yo traté de debatir esto con este amigo y era como un, ay, bueno, pues es broma y no, y... Pero yo le dije, es que tal vez... O sea, tú no sientes una incomodidad con ese tipo de, o sea, como de comentarios, le digo, pero me o sea, le digo, cuando yo los he escuchado, sí siento que, no me quiero meter con la comunidad, mucho menos con los gays, pues, pero que sí, siento que hay una, como una superioridad.
Con, de, mucho menos con los gays, nada.
Yo te puedo, o sea, yo sé quién es y quién no es, y eso es lo que vale en esto. Y entonces, vale más mi gaydar que ver al güey sentado con su chica besándose. O sea, de todo esto, el juicio más importante es mi prejuicio.
Sí.
No sé qué opinan. O si alguna vez ustedes se han sentido como... digo, gaydar es una forma de decirlo, pero como que algo que ustedes hagan, digan... Puta, sé que esto ya me está estereotipando en este pedo porque así lo estamos haciendo también desde esta comunidad minoría.
Sí, como que en el afán de... Estoy tratando de acomodar mis ideas, pero como... en este afán de... Los diferentes movimientos sociales de decir, véanos, nos estamos yendo al otro extremo, ¿no? De entonces todos caen acá.
Claro.
Ya no hay puntos medios. Como todo antes era ya, ¿no? En la heterosexualidad, en los roles de género, en no sé qué. Y en el momento en el que decimos, no, también existe este otro extremo, ¿no? Porque siempre los que están en los extremos son los que hasta en el extremo de la minoría pues son los que sufren más.
Claro.
En este afán de decir, véanos a nosotros, ya empiezan a encasillar todo en el otro extremo, que tampoco está bien.
Porque sigue sin aceptar que hay matices.
Que hay matices, exactamente.
Y entonces los matices nunca los va a ver ninguna de esas dos esferas. Y entonces tú siempre estás luchando por demostrar que eres lo suficientemente heterosexual o por demostrar al que usó su gaydar y te tachó que no lo eres. Y es bien desgastante.
Sí.
Hasta que no te importa, pues. Yo sé que cada vez me importa menos, pero sí, cuando escucho eso, y aunque este comentario de este amigo ya no cayó en mí, reconocí dentro de mí que era como un, ay, otra vez se va a hablar de esto. Ay,
sí,
otra vez se va a
encasillar. Es que siento que también dentro de la comunidad LGBT y más, también ha caído como en casarnos con que solamente hay una orientación, ¿no? Que es la homosexual o las lesbianas. O sea, mujeres que le gustan mujeres, hombres que le gustan hombres. Y ya, ahí nos encasillamos porque fue como el primer paso que dimos que fue importantísimo. Claro. Fue muy importante y nos acostumbramos a él. Nos acostumbramos a decirles gays a todas las personas que son homosexuales. Y es como, no, hay más letras ahí. La G es una de las muchas letras que existen, ¿no? Sin embargo, también es como una tarea, sobre todo dentro de la comunidad, como... este tipo de cosas que están muy establecidas ya, que era como el gaydar, ¿no? Como decir, no. O sea, hay más personas que pueden ser como que les gusten hombres y mujeres, hay otro tipo de orientaciones que también son importantes, y yo creo que es como una mala costumbre y nos acostumbramos. Es que recientemente vi un capítulo de una serie que justo hablaba de eso. O sea, ahora, de lo que antes nos quejábamos, lo estamos haciendo nosotros.
Claro.
Y estamos encasillando ahora a las personas. Pero no creo genuinamente que sea algo... O sea, porque para empezar, los gays ya somos un grupo de personas reprimidas. Reprimidas me refiero como que... oprimidas. Entonces, ya somos un grupo de personas que fuimos afectadas y crecimos como con esta opresión. Entonces, digamos que no es como que queramos ser malas personas. Simplemente estamos bien acostumbradas y quizá el chiste es como seguir avanzando en que la sociedad estábamos pues conociendo nuevos gustos, nuevas orientaciones, nuevas cosas, no hay que clavarnos solamente con una. Entonces creo que también no es como que sean malas personas, simplemente que nos acostumbramos, pero pues hay más luchas que hacer.
Claro, es lo que muchas veces hemos platicado, Javi, del ejemplo que siempre, o la metáfora que siempre pongo yo del árbol torcido. Si tú quieres enderezar una rama, si la rama está hasta la izquierda, no la puedes llevar en medio para que después la sueltes y se enderece, no se va a enderezar. La tienes que llevar hasta el otro lado, hasta el lado derecho, y dejarla ahí un rato para que cuando la sueltes, la rama quede más o menos en el centro. Eso creo que es lo que está sucediendo un poco, ¿no? Como que es como jalar agua hacia tu... ¿Cómo dicen? ¿Hacia tu pozo? ¿Cómo es?
¿A tu molino?
A tu molino. Y obviamente va a haber una época en la que se va a jalar tanto agua al molino que entonces ahora va a empezar a haber una cierta...
Inundación.
El molino, vas a inundar tu molino y vas a jalar agua que ni siquiera era para ti, ¿no? Y que vas a dejar al siguiente molino sin agua porque estás tan... Llevas tanto tiempo sin tener agua que cuando llega a ti el agua la jalas y la jalas y la jalas. Véngase, carnal. Y al siguiente molino lo dejaste sin agua sin darte cuenta que le estabas haciendo daño a alguien más, ¿no?
En mi cabeza todos esos que están haciendo ese daño entre sí son castores. O sea, siento que de verdad es una presa que son castores.
Sí. No, y como dicen los dos, o sea, me queda claro que es una cosa... Para empezar, yo creo que es de lenguaje y que sé que no hay un afán en medio como de hacer ningún mal para nada. Pero digo, bueno, es importante como visibilizarlo aristas. Claro. Y por ejemplo, hablaba con este amigo y me decía, bueno, ¿entonces qué? O sea, ¿qué tengo que decir, no? Me recuerdo mucho este amigo como cuando estás hablando de feminismo con un güey que no entiendes. ¿Y ahora qué hago?
¿Ya no puedo besar a nadie?
Y yo le decía, y no sé qué ustedes opinen, pero yo decía, bueno, si tu gaydar lo estás ocupando como una cosa de identificarte con el otro, pues eso es. O sea, es decir...
Ahórrate el comentario de decir ese güey es puto. O de encasillarlo.
Sí. O es tal vez si yo pienso
también
que
le
me gusta...
los hombres.
Tal vez hay una posibilidad de que yo le guste porque hubo eso. Eso es diferente. O tal vez, luego lo rebotamos, dijo... ¿Qué tal que el gaydar tiene que ver más con reconocer que son personas que se salen del molde común?
Heteronormado.
Del molde heteronormado. Entonces tu gaydar tiene que ver con una cosa de... Este güey es más... Se puede vulnerar más porque, por ejemplo, luego hablé esto con una amiga y esta amiga me dice, güey, es una amiga heterosexual y me dice, a mí me maman los hombres femeninos, ¿no? Hombres femeninos heterosexuales, claramente. Y yo decía, güey, no habría más ejemplo así maravilloso que hombres heterosexuales femeninos porque vendría justo a reivindicar esto como, güey, tu gaydar en todo sentido podría romperse si tú me ves hablar de cierta manera, vestirme de cierta manera, comportarme de cierta manera y que al final mi preferencia no tenga que ver con todas estas cosas con las que tú estás viendo tu gaydar. O sea, tal vez solamente es, sí me salgo del molde y tal vez eso ya no se llama gaydar, se llama nos identificamos como minorías o como personas que queremos romper ese molde o qué sé yo, y podría ser hasta más unión entre todos que... volver a encasillarnos.
Exacto.
Es que por ahí...
Completamente de acuerdo.
Recientemente, como también hubo una discusión de la RAE y este lenguaje que de repente usamos, y justo con una persona que sabe mucho de eso me decía, es que la lengua justo está viva. O sea, el lenguaje está vivo. O sea, vamos a adaptar nuevas formas de comunicarnos y de significar ciertas cosas, ¿no? Como esto de, no sé, ahorita dijiste, me gustan los hombres femeninos. Yo digo, ok, entonces, ¿qué es algo femenino? ¿No? O sea, ¿qué es eso? O sea, también hay que cuestionarlo, ¿no? Pero creo que hasta que se hace... Si tú no hubieras tocado este tema, yo no lo hubiera pensado. O sea, ocupamos más voces, necesitamos más voces que cuestionen eso desde el sentir y desde lo que... Porque si tú lo estás como poniendo sobre la mesa, es porque tú lo viviste. Y claro, porque te hace sentido eso. Y a mí no, porque evidentemente estamos de acuerdo en que yo siempre he dicho que yo no soy bisexual, yo soy gay.
Y si así, alguien te siempre ocupa su gaydar contigo, dirías, carnal,
sí, va,
ahora
le va. Sí, sí. ¿No?
Tienes exacto toda la razón, apostaste y ganaste.
Exacto. Entonces yo digo que la gente, por eso, y de repente es como una lucha que se hizo ya, es como la letra ganada, ¿no? Lesbianas y gays. Pero ahora falta... Otras letras que están ahí, y digo letras porque claro, ¿no? El acrónimo, pero es como que también son sus propias luchas, como los bisexuales, que de repente también veo que hay series en la cultura pop, también es como de lo están metiendo apenas, o sea, la gente bisexual la están metiendo apenas en las series, te la ponen también como closeteras, y es como wow. Pero eso fue un camino que hace, no sé, que 30, 20 años
pues, no existía.
Sí, no, más bien tuvieron que lidiar la gente homosexual.
Ah, claro.
O sea, sí. Es estas nuevas luchas, claro, que hay que volver, y después va a ser otro grupo, otra comunidad que se siente así. Bueno, poco a poco vamos. Por eso hay que comenzar a tener estas conversaciones.
Eso es lo importante. Y hace rato decías que, bueno, que a lo mejor a ti ya no te causa como un issue que esta persona lo haya dicho, ¿no? Y tú dices, bueno, ya lo dejé ir y a mí ya no me causa problema porque tú ya lo trabajaste y ya... No dejas que esas cosas te afecten. Pero la cosa es que eso no es lo importante. Lo importante no es que no te afecte a ti. O sea, para ti sí, claro, para ti como persona sí. Lo importante es justo que lo platiquemos y que hayan estas discusiones de decir como, a ver, pues tampoco la cagues. Yo entiendo que tú tuviste tu lucha y es muy válida y entiendo ¿por qué otra vez jalas agua a tu molino? Lo entiendo perfectamente, pero aguas, porque estás dejando al molino que sigue sin agua.
Y entre jalar a tu molino ya estás ahí, sí, exacto.
Exactamente. Entonces lo importante es, qué bueno que no te afecte, pero lo importante no es eso realmente. Lo importante es que todos empecemos a entender y a cuestionarnos lo que decimos y lo que hacemos, porque fuera de que sea solo el lenguaje o cómo lo dices o qué dices, pues es algo que, y se une un poco con mi tema, eso que dices puede marcar a alguien.
Claro.
Incluso la persona que estaba sentada en la mesa de al lado, el hecho de que este amigo haya dicho eso, lo pudo haber marcado, ¿no? A lo mejor es un ejemplo un poco extremo, pero puede pasar.
No, total.
El lenguaje tampoco lo podemos tomar tan a la ligera y decir como, ay, bueno, pues, ay, será solo un chiste y así. Bueno, esos chistes han llevado a gente a depresiones y a situaciones muy oscuras. Entonces, sí, es bien importante que tengamos estas pláticas y que un poco enfrentemos a nuestros amigos y nos enfrentemos principalmente a nosotros mismos de decir, bueno, pues sí, existen muchos más matices que un extremo o el otro.
Claro.
¿No?
Por eso me encanta que saques tu carta de bisexual. Y esta es una nota para Mou. Mou, por ejemplo, por favor, cuando Javier hable de la bisexualidad, quiero que metas un efecto que diga...
Carta de bisexual. Suave.
Igual yo con la de gay, así. Me encanta como esos efectos que le puedes meter.
Oye, pero espérate, quiero continuar. O sea, solo concluir con algo. Y creo que, bueno, a mí me ha pasado, y no sé si a ustedes, que justo es... jugar esta carta no de bisexual, sino de progre. O, bueno, no sé si sea de progre, pero como de, yo ya soy una minoría, entonces yo ya, y yo estoy hablando por mí, Javier, yo ya me, o sea, permito cagarla más o permito ya no ponerle foco a estas cosas, porque tú no me vas a venir a mí a hablar de lo que es bullying, güey, o opresión, o pasarla cabrón. Entonces, a veces, insisto, yo no estoy hablando contra la comunidad gay, solo quiero decir que no porque seamos a veces minorías o estos ciertos
no
grupos...
No nos da pase libre.
Tengamos pase libre de... Ah, pues a mí me vas a venir a hablar bisexual de lo que... Güey, es como aún seamos donde o representemos o estemos en el grupo que estemos, tengamos la capacidad de siempre escuchar al otro y de siempre aprender de lo que nuestras palabras o nuestros actos le pueden afectar al otro.
Y que entender que hay más opresiones más, o sea, más allá de la nuestra, ¿no?
Claro.
De la que cualquiera de nosotros podamos vivir, hay más opresiones y hay que entenderlas y hay que respetarlas y hay que hacer nuestra parte para que esa gente no se sienta oprimida.
Exacto. Y entender que existe ese término importantísimo que es, que poco se habla, pero que es muy importante y relevante, es la interseccionalidad, que es, no es lo mismo una persona homosexual blanca que claro, una persona homosexual negra mujer. O sea, vives opresiones y las vas acumulando. Y eso es justo la interseccionalidad. O sea, no lo va a pasar igual de mal yo como hombre gay que otras personas
blanco,
que
claro,
hombre gay blanco, que otras personas que viven otras opresiones aparte de ser de la comunidad.
Claro.
O sea, no hay que olvidar eso.
Estoy de acuerdo. Suscribo.
Bueno, gracias, desahogo.
Las mejores pláticas surgen con chelas, con papas o con pan. Nadie nos dijo.
Nay nos dijo que atrevernos a hablar de viejas heridas y abrirlas al mismo tiempo nos ayudaría a cerrarlas.
Nay nos dijo que hay maletas vacías emocionales que son sumamente pesadas. Poeta, Paulo Coelho.
Mira, yo no supe resumir, ahí les va. Nay nos dijo que si no sabemos qué tiene nuestra maleta, es necesario abrirla y examinarla para tenerlo consciente. En una de esas no tiene nada.
No, pues ya, otro tema, otro intro.
A ver, ya saca tu libro.
Querido diario.
Nay nos dijo que nos tocaría ayudarle a nuestros papás a encontrar las cosas que les gusten.
Nay nos dijo que no debemos cuestionar los sueños de las personas mayores a nosotros.
Nay nos dijo que nunca estamos muy grandes para empezar o continuar nuestros sueños.
Nay nos dijo que pasar tanto tiempo sin agua en nuestro molino podría llevarnos a dejar a otros molinos sin agua.
Nadie nos dijo.
Ana, espérate, pero es que Ana anda hoy on fire, ¿eh? A todo quiero suscribir.
Dijo tres veces molino, no mames.
Dije dos veces molino. Dos veces.
Es broma, es broma. Nadie nos dijo que por cada lucha ganada hay otras tantas que necesitamos entrar al quite.
Tú también estás muy listo hoy. No, pues ya, a ver. Nadie nos dijo que somos más que extremos. Dejemos de encasillarnos entre nosotros mismos.
Éxito.
No,
también, muy también, bien, muy bien.
Muy también
bien,
es muy bien. Sabio, mi chiquito.
Solo
también
te la volaste. Dale. En esa carta que hiciste.
Solo la primera.
Querido diario. Te voy a contar lo que
querido
hice hoy.
Querido diario. Bueno, a beber, ¿no?
A beber.
A beber, que hace mucho que no nos vemos.
Bueno, antes de que se nos escuche la voz, nos vamos, amigos.
Sí. Adiós.
Nos escuchamos el próximo martes.
Adiós, Cini.
Adiós.
Nadie nos dijo. El podcast donde hablamos de lo que en serio nadie nos dijo. Cada semana, nuevos temas de la adultez que deberían contarse. Con Ani, Nando y Javier. Nadie nos dijo. Este programa es producido por Malpasito. Lo encuentras en Instagram como @malpasito. Productora de podcast. Productora de podcast. Productora de podcast.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.